Saludos y bienvenidos a Pesos y Contrapesos. Mi nombre es Jeffrey Martínez y hoy, como en todos los episodios que hablamos sobre seguridad nacional y el derecho internacional, se encuentra con nosotros el profesor Imanol Caballero. Imanol, ¿cómo te encuentras?
Gracias, gracias por la invitación. Me encuentro muy bien. Bueno estar aquí de nuevo.
Bueno, Imanol, vamos a comenzar por el principio. Y muchas personas entenderán que puede ser el ataque que hubo de Irán a Israel en estos últimos días, pero hubo uno antes de ese que fue en Damascus, que fue un ataque a Israel en una embajada y que mató unos oficiales de Irán. Cuéntanos sobre eso.
Mira, pues como hoy la prensa está cubriendo algo que es importantísimo, que es posiblemente lo que es el cómo escala, ¿no?, el conflicto en la región de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque estamos leyendo ahora que el conflicto no solamente es entre Israel y Palestina, sobre todo Israel reaccionando al ataque de Hamas el 7 de octubre. Ya se había, ¿verdad?, conocido que habían otros ataques con otros grupos que no son estados formalmente, ¿no? Hablemos un poco de eso luego. Pero ahora hay otro estado de por sí como tal, ¿verdad? Es un conflicto internacional en todo su en toda su definición. Y es Irán, que se cubrió esta semana, estuvo reaccionando a un ataque que ellos entienden que Israel, ¿no?, hizo en la embajada de Damascus el 1 de abril.
Así pero que ese ataque pasó, como dirían allí en Estados Unidos, under the radar.
Pasó, tal vez no estuvo tan cubierto como hubiésemos imaginado, pero creó repercusión y creó también una conversación importante, sobre todo en la Unión Europea. Así que estaba vigente, ya había conversaciones diplomáticas para ver de qué manera se disminuía la tensión. Algunos analistas pensaban que no iba a haber un ataque de represalia por parte de Irán, obviamente por la potencia militar que representa Israel. Pero como bien decía, dentro del conflicto yo le llamo que se intensificó el 7 de octubre, porque sabemos que la relación entre Palestina e Israel ha sufrido diferentes escalamientos, pero luego de la reacción, ¿verdad?, de Israel a ese ataque de Hamas por parte del grupo Hamas, quiero decir, vemos otro nuevo hito, que es luego de que este ataque se da y finalmente se acusa, ¿no?, a Israel de que fue quien perpetró el ataque en esa embajada. Irán responde, así que estamos hablando de una respuesta por parte de Irán, que hoy el mundo está comentando a ver qué es lo próximo que va a pasar.
¿Y sabemos por qué hubo ese ataque en esa embajada de parte de Israel?
Sabemos que hay unas relaciones que no necesariamente son de amistad entre Irán y otros grupos, ¿verdad?, paramilitares, si se le quiere llamar de esa manera.
Que Irán está auspiciando, por decirlo de una manera, ¿verdad?, ciertos grupos en la región.
Sobre todo, ellos apoyan, ¿verdad?, lo que es Hezbollah.
Sí.
Que es un grupo militar, quiero decir, desde el punto de vista de capacidad de ataque militar importante, con un almacenamiento de cohetes que se calculan que superan los 150.000, por ejemplo, con una capacidad económica también de levantar dinero suficiente para perpetuar, ¿no?, los ataques terroristas, como se le han condenado, que han llevado. Así que ese grupo está muy bien alimentado, ¿no?, por Irán. Y obviamente, pues, a la misma vez, ese grupo tiene muy buenas relaciones con otros grupos que Israel entiende que son grupos terroristas, como han cometido grupos terroristas, que es lo famoso que escuchamos, el grupo de Hamas. Así que sí hay una relación tras bastidores, hay una guerra, si se puede llamar, en las sombras. Es un tipo de guerra de proxy que se da en las sombras. ¿Y qué es una guerra proxy? Una guerra proxy es una guerra que se lleva mediante terceros, ¿no? No de forma oficial entre dos países, formalmente, ¿no? Pero lo que es distinto en esta ocasión es que estamos hablando de expresiones específicamente del presidente, por ejemplo, de Irán, Raisi, y hablando de que respondió y hizo sus ataques. Sus ataques fueron, en cierta manera, repelidos, ¿verdad?, por la capacidad militar de Israel.
Dijeron como un alrededor del 99% de los cohetes o de los drones esos medio suicidas que hablaban, pues sí, fueron repelidos.
Sí, y eso puede hablar de dos cosas. Eso puede retratar dos cosas. Algo que puede retratar es la capacidad del famoso domo de hierro, Iron sí. Dome, ¿verdad? Esa tecnología que ha estado Estados Unidos también subsidiando por muchos años, ¿verdad? Al son de ya miles de millones de dólares durante los años. Pero también puede hablar del mensaje que quería llevar a Irán. Irán ha sido cauteloso, posiblemente, podemos decir, en esa respuesta como un mensaje de que yo voy a responder, te voy a señalar a ti como el quien perpetró ese ataque en Damascus, así que voy a buscar una tarjeta de ataque en donde posiblemente o pueda ser bien repelida o no cause un daño, ¿verdad?, desproporcional. ¿Para qué? Para mantener el conflicto dentro de su tensión en cierta manera controlada.
Normalmente estamos viendo a Irán atacando directamente a Israel, o normalmente estamos viendo a través de diferentes grupos, porque esto es como de las primeras veces que veo que ellos, independientemente funcionó o no haya funcionado, que está atacando directamente.
Es un hito que el ataque sea directamente. Estábamos conversando de que sí, de que haya algún tipo de ataque en la sombra, proxy, que todos los conocemos. Irán, que es una, ¿verdad?, es una potencia en vías de ser una potencia nuclear, ha recibido ataques también misteriosos, ¿no?, de diferentes enemigos, en donde sí, matan sus científicos y de momento desaparecen.
Ellos no son los únicos que auspician grupos.
Así que
en la región
la tensión existe sí. existe allí, pero un ataque directo como estamos viendo, no tengo memoria de ello, y estuve repasando antes, ¿verdad? Al parecer en la historia moderna no existe. La génesis no es el 7 de octubre de 2023. Hay un trasfondo. No. Estuvimos en otro programa, ¿verdad?, hablando un poco del tema. Pero de los que estamos, ¿verdad?, lo que estamos conversando hoy es ese, yo le llamo una escalada, porque existía una tensión que surge tras el 7 de octubre, que reciben un ataque a Israel. Abominable, condenable por terrorista, dirigido también a población civil, con un lanzamiento de sobre 1,000 misiles, causando más de 1,000 muertos, casi la mayoría o todos civiles, así que terrible. Responde Israel. Inmediatamente Estados Unidos hace lo que muy bien hace con sus aliados, que es que respalda sin reparo el derecho que sí tiene Israel a defenderse por virtud de la Carta de las Naciones Unidas, sobre todo el artículo 51, aunque hay otros que argumentan de que no puede levantarlo por las razones técnicas que podemos discutir más adelante. Y luego de que comienza ese ataque, los meses que prosiguen ese ataque, hay una invasión, ¿verdad?, como tal, una presencia militar presencial de soldados que ocupan Gaza. Y comienzan a documentarse lo que son la destrucción de hospitales en Gaza. Que Gaza, cuando hablemos de Gaza, pensemos en Río Piedra. Río Piedra es un lugar altamente poblado. No estoy diciendo que Río Piedra está poblado, pero por de infraestructura, altamente poblado, muy poblado, creando una dificultad de hacer de ataques sin herir, ¿verdad? O tener números altos de colaterales. Pero se ve que no hay proporcionalidad. Y comienza a verse el ataque como uno que es desproporcional, donde las estructuras residenciales desaparecen prácticamente, los hospitales desaparecen, las escuelas también desaparecen, y comienzan ya los señalamientos a nivel internacional. Una vez comienza, ¿verdad?, este tema, que de hecho que en enero y febrero estuvo viéndose un caso ya de Sudáfrica, perdonen, en donde estaba imputando, ¿no?, de que estaban cometiendo genocidio Israel, pues ya Estados Unidos también a nivel político comienza posiblemente a ver el tema de una manera distinta. ¿Qué quiero decir con eso? Que se comienzan a ver expresiones de Jim Austin, por ejemplo, el secretario de Defensa, el mismo Anthony Blinken, secretario de Estado, dando señales de que Israel tiene que conformarse, tiene que manejarse, quiero decir, el uso de la fuerza y las hostilidades dentro del derecho internacional humanitario, el cual tiene unos preceptos muy claves que hemos hablado aquí, que es un asunto de distinción, proporcionalidad y necesidad. Y eso no parecía que estaba ocurriendo. Así que comienza a desarrollarse esta perspectiva de que tal vez Estados Unidos estaba promocionando la venta de armas y apoyo militar a un país que en efecto posiblemente estaba cometiendo derecho humanitario internacional. Esto se agudiza una semana antes, cuando dentro de los ataques que han sufrido muchos, ¿verdad? Civiles, muere particularmente aquellos que estaban apoyando la famosa organización que es el World Kitchen
Ah, sí, del chef André.
del Chef Andrés, que es una organización no gubernamental que nosotros debemos conocer aquí. Es World Central Kitchen, perdonen, que nosotros conocemos aquí. ¿Por qué? Porque
Cuando vino
cuando
el
vino
huracán María.
María, que nosotros estábamos prácticamente en un estado de guerra, en el sentido de la infraestructura, las telecomunicaciones y demás. Estas organizaciones hacen este tipo de trabajo de llevar a ayuda humanitaria para lugares en conflictos y demás, o zonas de desastre. ¿Y qué pasa? En ese proceso mueren parte del equipo de trabajo que estaba llevando a cabo ayuda humanitaria, pero no muere en un vacío, muere ya con condenas internacionales y de hecho resoluciones de la ONU en donde se
Sí.
estaba, ¿verdad?, fortaleciendo el compromiso que tiene que tener Israel en permitir la ayuda humanitaria. Y esta ayuda se coordinaba con el ejército israelí, que es algo normal, para que sepan dónde también hay trabajo humanitario.
Sí que porque una de las cosas que, ¿verdad? Y podemos retomarlo, pero también muchas de estas cosas ya las hablamos en episodios anteriores, pero sí que hablamos sobre áreas, ¿verdad? Aunque mencionó que la Franja de Gaza puede ser casi como Río Piedra,
En
¿verdad?
el sentido de población así
En el
de
sentido de población, lo denso que es, pero habían ciertas zonas que el mismo ejército israelí pues había identificado como que zonas que podía ir, ¿verdad? A las personas a refugiarse, pero que esas zonas eventualmente pues no recibieron el trato que se dijo que se iba a recibir, y algunas recibieron bombardeos, y ahora mismo, ¿ves? Un poquito hacia adelante, pues ahora estamos hablando también de lo que puede ser una invasión a Rafa.
a eso voy. Es un buen trasfondo, porque yo creo que lo que retrata la carta, que yo invito que los oyentes la busquen, la carta de Chef José Andrés, ¿por qué le invito a que la lean? Porque es un tema en Estados Unidos bien controversial, es difícil hablar del tema, dentro del mundo como está polarizado, eres pro Israel o eres anti Israel.
Sí.
Miren, no hay que ser pro Israel o anti Israel o pro Palestina, por lo menos desde el punto de vista jurídico, tiene que haber una aplicación del derecho humanitario internacional que está dirigido a una sola cosa, y es que los civiles no pueden ser tarjetas de ataques, y en el caso de que sean tarjetas de ataque, ¿verdad? Tiene que ser de una forma comedida, dentro de unos criterios específicos que hay de proporcionalidad, y esos criterios que son los que nos distingue, ¿verdad?, de ser una humanidad, ¿verdad?, con problemas todavía de bárbaros, ¿no? Del uso de la violencia de esta manera, pues se han roto. Y
No,
perdón que te
sí.
interrumpe, en específico ya habían señalamientos de que podían haber con toda probabilidad violaciones también a lo que son los estatutos de crímenes de guerra. Por ejemplo, el artículo 8.2b habla del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que hacer padecer internacionalmente de hambre a la población civil como método de hacer la guerra, pues obviamente eso está condenado. Y el mismo ministro de Defensa de Israel, que es Gallant, ya había comenzado, desde hace mucho tiempo había anunciado que no va a haber gasolina, que no va a haber comida, y lo que parecía que era una advertencia. Y esto se había recogido mediáticamente, como que bueno, están muriendo muchos civiles, sí, sabemos que en la ONU se está documentando el tema. Pero como que todavía no había gran resonancia en Estados Unidos, aunque habían ya hecho estudios de que a la población quería un acercamiento distinto, quiero decir estadounidense, de la administración de Biden al conflicto. Y de momento, esta persona que todo el mundo, ¿verdad?, la mayoría lo ve como un ente neutral que está en diferentes conflictos, hace una carta poderosísima. Señalando a Israel en términos de que, como defraudado, ¿no?, de que ese no es Israel. Y habla específicamente de la cantidad de personas que han muerto, que la mayoría han sido mujeres y niños, y también ha hablado del asunto de asedio, ¿verdad? Cómo viven, y sobre todo también ha hablado de que el no permitir el paso de ayuda humanitaria, sí, se clasifica, ¿no?, como no lo dijo textualmente, pero como un asunto que puede ser un crimen de guerra. Así que incluso llama a Estados Unidos a hacer una investigación independiente de estos ataques. Así
Bueno,
que
investigaciones que cada vez que muere un periodista o un voluntario, pues dicen que están haciendo, pero aparentemente nunca terminan.
pero de momento una voz como esta, la de José Andrés, que lo que quiere es llevar comida, señores y señoras, a personas que están en momentos de dificultad, le matan a parte de su equipo de trabajo, ¿no? Y lo señala directamente a Estados Unidos de que tiene que condenar estos ataques. Ya cambia, ¿no? Un poco la cobertura mediática, ¿no? Y se inserta. Lo que obliga entonces a Biden, obviamente, a hacer expresiones también de que tiene que haber un cumplimiento con el derecho humanitario internacional. De hecho, se escuchó a Biden hablando con otro congresista en el mensaje de Estado. Asunto de refiriéndose a Netanyahu, ¿no? De que, de cierta manera, que he hablado con él, como que para ver si
Bueno,
es receptivo.
digo, que Biden, ¿verdad? De lo que uno tiene entendido, pues a su larga trayectoria como senador, tuvo buena relación con Netanyahu,
Claro.
pero lo que parece es que ahora es un problema bien grande para la administración y para la campaña de Biden. Biden usó un lenguaje un poquito bastante inusual en el State of the Union, refiriéndose a Israel, y al otro día prácticamente Israel dijo: "Está bien, lo que tú digas".
De
Como que
acuerdo,
en ese sentido ya es como, pues, ya abriste la caja de Pandora.
de acuerdo, de acuerdo. ¿Y por qué estamos hablando de esto, Jeffrey? Estamos hablando de esto porque de momento la cobertura, que está muy bien, es importante, está enfatizándose en si Israel responde o no responde a un ataque de parte de Irán. Pero esto surge también en un momento en donde ya había mucho más atención al asunto de las violaciones posiblemente de derecho humanitario internacional, que no se deben perder de vista, están ocurriendo con toda probabilidad hoy, al menos los reportes que es lo que surge, ¿no? De impresión de primera, ¿verdad? De una lectura y de seguir el tema, no hay que ser tan cauteloso, con toda probabilidad eso es lo que está ocurriendo allí.
¿Y cómo tú ves el conflicto general en la región? Porque hay reportes de que, pues, Arabia Saudita e Irak también ayudaron a repeler, ¿verdad?, ese ataque de Irán. ¿Qué pasa también si Israel en efecto, pues, hace algún ataque a Irán, dependiendo, ¿verdad?, de qué magnitud? Porque Irán, pues, no tiene el Iron Dome que tiene Israel, aunque no creo que vaya a ser uno a un nivel que pretendan escalar esto mucho más.
Yo creo que obviamente lo prudente es que no haya un escalamiento, ¿verdad? En el conflicto. Ya Inglaterra hizo, Gran Bretaña, quiero decir, hizo su compromiso de derribar aviones, por ejemplo, o que, ¿verdad? Que estén dirigidos a Israel. Hay un compromiso entre aliados. Esto se va a intensificar a nivel, como estamos hablando, de entre cómo los Houthis aumentan sus ataques, que también los estamos viendo, ya que estaban ocurriendo, incluso contra barcazas y demás, y se va a intensificar la guerra, ¿no? Como quien dice, proxy o entre las sombras. Así que Estados Unidos está haciendo un llamado importante a la cautela, la Unión Europea también, incluso Alemania estuvo haciendo expresiones específicamente de lograr que se evite, ¿no? Una escalada de conflicto por parte de Israel, que obviamente es una potencia militar importante en la región. Y al parecer, parte de la cobertura mediática ha sido que él dijo: tremendo, Israel va a tomar su propia determinación. Eso mientras
Como
nosotros estamos grabando
ha
esto.
dicho, para todos, cada vez que Blinken o Biden hace alguna expresión. Y yo sé que ya básicamente lo contestaste. Pues sí, me parece interesante, y a lo mejor aquí voy a entrar en la arena de la especulación. Pues Irán, a lo mejor, como mencionamos, que normalmente no hace este tipo de ataque directo, y ya dijo que posiblemente no vienen otros ataques, pero a lo mejor ve sangre en el agua, a lo mejor dice: "Bueno, veo que Israel ya está perdiendo el favor de la comunidad internacional, Estados Unidos también. Veo que también, además de que está perdiendo el favor de la comunidad internacional, veo que Estados Unidos también está pendiente a la guerra de Ucrania y Rusia, y veo también que, aunque más distante a eso, y que no vamos a entrar en este episodio a eso, vemos que también está pendiente a ver lo que pasa en Taiwán. Que posiblemente, aunque no sean no estoy envuelto directamente, hay varios frentes en los que ellos ven que a lo mejor Estados Unidos está bastante preocupado.
Yo creo que definitivamente Estados Unidos tiene en su panorama y en su mente a nivel estratégico si puede estar en tantos conflictos envueltos a la misma vez. Eso es como primero. El apoyo que está dando Israel es un apoyo que mantiene por muchos años. No creo que sea de punto de vista de militar un peso distinto. Así que por esa parte, ¿verdad? Estoy seguro que sí, que no puede estar en un juego de baraja de tantos conflictos a la misma vez. Por lo menos
Bueno,
eso
por lo
me
menos a
atrevería a
nivel
decir.
congresional están hasta peleando qué entra o no entra a los proyectos legislativos que van a dar dinero, porque hay algunos que no quieren darle dinero a Ucrania, hay algunos que solamente quieren darle a Israel.
Eso que lo que trae en perspectiva es que estamos también cerca de las elecciones en
Sí,
Estados Unidos, que hay que estar,
también
¿verdad?,
añadirle
viendo
eso, sí.
el pulso, a ver si van a haber otra vez más soldados, ¿verdad?, enviados a la guerra, como quien dice, que es un tema que se quiere evitar. Pero distinto a esa apreciación, me parece que el ataque de Irán lo que hizo fue en parte consolidar también un poco, porque coincido contigo en el sentido de que de momento Biden estaba haciendo una postura importante, prácticamente abierta, llamando a la cautela a Israel de que cumpla con el derecho humanitario internacional, aunque no ha utilizado ninguna de sus facultades legales. El Congreso también, puedo hablar de cuáles son de ellas para, por ejemplo, condicionar la venta de armas, pero en respuesta a ese ataque, ¿qué hace la administración? Inmediatamente se solidariza y dice: no vamos a dudar en defender a Israel, lo que tal vez pone en mejor posición de momento Israel, porque también se ve la vulnerabilidad de Israel, que está en una región de alta tensión entre hostilidades y militar, y obviamente recuerda, ¿no?, al público de que estamos con él, porque también es una persona sola del desierto que está en un lugar ¿verdad? Muy, muy complicado. Claro, hay
Sí.
otros aliados de Jordania, por ejemplo, y demás, que están con Estados Unidos, pero de momento retrata, ¿no?, esa necesidad de apoyar a Israel y nos separa un poco del señalamiento de violación del derecho internacional, humanitario internacional. Y perdona que añade esto. Existen mecanismos del Congreso. Ahorita estaba repasando algunos de los estatutos. El State Department Appropriation Act, por ejemplo, manera de cómo se condicionan el poner fondos, quiero decir, presupuestar es la palabra, ¿no? Para asuntos militares. El Foreign Assistance Act, por ejemplo, cuando también hay violaciones de derecho humanitario internacional o hay previsiones o dificultad de hacer llegar apoyo humanitario de un país, no puede estar recibiendo armas de Estados Unidos. Y también uno que es famoso, que es el Arm Export Act, el Control Act, que está dirigido a eso mismo, a cómo Estados Unidos puede regular desde el punto de vista del Congreso, el Congreso y el presidente, ambos tienen facultades constitucionales para incidir en la política exterior. Obviamente el presidente mucho más, mucho más, así ha sido
Bueno,
reconocido en
sí,
diferentes casos.
si no, repasamos el caso de Ronald Reagan.
Y hay varios casos, hay uno famosísimo de Curtis Wright también
Sí, cuando hablo el caso, no que fue al tribunal como el que usted mencionó, estoy hablando, ¿verdad?, de lo que pasó con Ronald Reagan y las armas y cómo las están transfiriendo,
no, de
¿verdad?
acuerdo, e incluso cómo se firmaron acuerdos que son tratados, le llaman unilaterales.
Sí.
Que pueden vincular, sí, en parte a Estados Unidos en como método como una forma excepcional. Ahí, ¿verdad? Tiene que existir una declaración de emergencia, ese tipo de cosas. Pero sí, lo que quiero decir es que sí, la posición del presidente para llevar a cabo relaciones exteriores e internacionales es muy poderosa. Pero
Sí.
eso no significa que el Congreso no tiene facultades que existen hoy legales para también regular ese envío de armas. Así que eso es lo que estamos
Que al
viendo.
nivel doméstico es un poco más restringido, pero a nivel internacional es un poquito más flexible, más allá que el Congreso.
Claro, lo único que como ya existen leyes para regular el envío de armas, pues ponen al presidente una posición un poco más débil, porque existen múltiples leyes especiales para esto. Pero sobre todo, hoy lo que estamos conversando es si hay un poco de temor de que este conflicto siga escalando. Ya había escalado, pero siempre eran actores no estatales. Uh-huh. Ahora es un conflicto de momento internacional en su sentido sí. más puro. Dos estados adicionales se incluyen, ¿no? Uh-huh. Irán e Israel.
No, si te digo que tenemos una amistad en común que me dice, pregúntale a Imanol si tengo que empezar a guardar comida.
Bueno, yo no soy yo la persona, pero hay otro podcast que puede abonar sobre eso. Siempre puedo tener comida pues si acaso se va la luz.
Que eso pasa con frecuencia.
No, porque...
Pero aquí webnético, aunque se vaya la luz, esto sigue.
Esto es importante. Sí. Y con internet, porque creo que es satelital.
Sí, sí.
Así bueno. Que... Sí, me alegra hablar de este tema. Bueno, no me alegra, ¿verdad? El tema. Pero incidir y poder comentar no solo la perspectiva militar, sino la que está ocurriendo hoy todavía, que es la perspectiva humanitaria internacional y la política, ¿verdad?, dentro de Estados Unidos, con un gran temor de que 1.8 de personas desplazadas dentro de Gaza todavía no saben qué van a hacer, se siguen acercando, ¿no?, al sur y posiblemente reforzando los ataques de Israel en esa zona de Rafah, que nosotros que vivimos en una isla, estamos alrededor de mar, debemos que identificar lo peligroso, lo sensible, lo difícil que es que personas civiles uh-huh. se expongan a un conflicto militar sin agua, sin luz, en donde se están señalando, ¿no?, que hay ataques que están llevándose de forma indiscriminada. Esto no significa que Israel no tiene, ¿verdad?, su derecho a defenderse, pero sí hay que estar observando el conflicto desde esa perspectiva también.
Sí, ¿no? Y para un poquito más del derecho de defenderse de Israel, pues lo tocamos en el episodio anterior que hablamos de la proporcionalidad y todo lo demás, ¿verdad? En cómo se miden esos tipos de ataques.
Correcto. No hablamos de la resolución que aprobó el Consejo de Seguridad.
Digo, podemos hablarle un momentito Unidas. Ahora.
Al menos simplemente puntualizar lo que sí. Que en efecto se pidió un cese al fuego. Y aprobado por las Naciones Unidas, ¿no? El Consejo de Seguridad, sí. Que es el que regula, ¿no?, todo el uso de la fuerza.
Y fue aprobada porque Estados Unidos simplemente se inhibió.
Que eso fue en ese momento, volviendo un poco para atrás, cuando estaba ya en la cobertura mediática y la percepción internacional un poco adversa para Israel.
Y la respuesta de Israel fue, no fue un binding resolution. So, para ellos está bien.
Eso es otro tema, de cómo es que se pueden implementar, ¿no?, estas resoluciones, y sí hay formas de coaccionar desde el punto de vista diplomático, concesiones económicas o incluso establecer Fuerzas Unidas Militares, que obviamente no es el caso, para tratar de implementarlas. Pero es parte, ¿verdad?, de la debilidad o de las... No quiero decir debilidad, pero de lo sensible.
Digo, no quiero ser aquí...
Del derecho internacional.
Sí, por eso es que no quiero ser aquí, ¿verdad?, el escéptico aquí del derecho internacional, pero igual llega a ser un binding resolution y...
Ahora que estamos viendo con, por ejemplo, cómo está tratando de Israel también pedir, ¿no?, que no se escale el asunto, pidiendo que haya sanciones económicas, ¿no? Así que hay
no, Israel forma. Está pidiendo sanciones económicas para Irán.
Para Teherán, sí, para Irán.
Sí, así para que, la capital ahí de Irán.
Pero que no perdamos perspectiva, para febrero y enero, Irlanda y España estaban allá ante la Unión Europea pidiéndole, sí. ¿no? Al cuerpo que también incluyeran sanciones para Israel. Así que
Israel le dijo que el primer ministro de Irlanda está en el lado equivocado de la historia.
A ese mismo. Así que son perspectivas diferentes, ¿no? De un conflicto. Pienso que siempre es importante concentrarse en los que están dentro de ese conflicto, que son los civiles.
Sí, bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Gracias otra vez, Imanol. Y nos vemos.
Gracias a ustedes.
Bueno, profesor, después de estar especulando en el episodio anterior qué es lo que puede suceder, ¿verdad?, si Israel iba a contestar el ataque de Irán, pues ya tenemos la respuesta.
Tenemos la respuesta. En el episodio habíamos comentado de que, pues, se especulaba, como uh-huh. está bien diciendo, habían, ¿verdad?, bastantes elementos de análisis para pensar, que alguna de las partes iba a reaccionar, específicamente Israel. Se temía que Israel respondiera al ataque que habíamos expresado que ocurrió, ¿no? Por parte de Irán. ¿Por qué? Porque era escalaba aún más el conflicto. Inmediatamente al día siguiente o el mismo día, en efecto, se concretizó un ataque por parte de Israel. Y Netanyahu había dicho, le habían dicho que era lo interesante, que de ahí comienza, ¿no?, este análisis de parte de Estados Unidos, incluso la Unión Europea, algunos aliados, llamando a la contención, llamando por favor a que no escalara el conflicto. Y Netanyahu ya habíamos comentado que expresó: yo me reservo el derecho a reaccionar. Así que reaccionó y atacó, pero no atacó cualquier lugar.
Sí, no, y me acuerdo, no sé si fue en el episodio, pero también, o si fue fuera del aire, pero usted estaba, ¿verdad?, preocupado o estaba, levantando el cuestionamiento de si posiblemente esos ataques van a ir a localizaciones nucleares y el peligro que eso incluye.
En efecto, eso era algo lo que se temía. Habíamos conversado que había ya un historial, ¿verdad?, entre ambos países, aunque el ataque de Irán a Israel directamente pues era algo nuevo. Pero sabíamos que había historial allí oscuro, como las películas. Habían, repasando, Irán es una potencia en vías a ser una potencia nuclear, ¿no?, desde el punto de vista militar. Y Israel, en ese esfuerzo, se conoce que posiblemente ha incidido en la desaparición o asesinato, por ejemplo, de algunos científicos allá en Irán. ¿Qué quiero decir con esto? Que Israel conoce que una tarjeta de ataque posiblemente era las facilidades nucleares. Y en efecto, en la provincia de Isfahán, en Irán, se concretaron los ataques. Así que levantó bastante temor al principio de que se conoció la noticia, porque estamos hablando de facilidades militares que posiblemente tienen algún tipo de resguardo nuclear, ese tipo de cosas. Por suerte, el ataque no, al parecer, no fue un ataque importante que puso en jaque o en peligro la población, ¿verdad? En términos de que se escalara un asunto nuclear, ¿no? Pero fue un mensaje concreto y específico y definitivamente, pues, peligroso tampoco, ¿verdad?
Sí, eso le iba a comentar que estaban diciendo o estaban reportando que eso solamente fue un aviso de que nosotros podemos atacar y ustedes no pueden hacer nada para evitarlo.
Correcto. Y es interesante porque en ese proceso ya la Unión Europea había hecho expresiones para también, pues, evitar que Israel hiciera el ataque. Se unió también a unos esfuerzos de lograr sanciones económicas. Hizo un llamado a que desescalar, ¿no?, la tensión. Y aún así, Israel determinó hacer este ataque. ¿Y qué ocurre después? Hasta el momento, pues, la cobertura en los medios de Irán ha sido una como de que no fue de gran importancia ese ataque. Me
Sí.
imagino como también un asunto de tener ya el escalamiento directo, porque habíamos comentado en el programa que hay otras formas también de llevar el conflicto a través de grupos no organizados que están apoyados indirectamente
Sí.
por Irán, sobre todo.
Sí, estos fueron varios mensajes que se enviaron uno cada uno, ¿verdad? Porque Irán, como discutimos en el episodio anterior, pues de todos los drones o misiles también que fueron repelidos, ¿verdad?, por el Iron Dome. Pues ellos tampoco le prestaron mucha importancia a que fue muy efectivo el Iron Dome. Ellos simplemente dijeron, eso fue suficiente. Lo que queríamos era una respuesta al ataque a nuestros oficiales en la embajada allá en Damascus. Pero entonces vemos el mismo tono de Israel, que atacó localidades nucleares y dijeron, no hicimos gran daño, pero lo que queríamos demostrar era que podemos atacarlos y ustedes no pueden hacer nada para evitarlo.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué se quiso decir? Los ataques también son maneras de comunicarse. En este momento, los ataques fueron a facilidades militares, como dijiste, posiblemente proporcional al ataque que recibió inicialmente Irán, o así reclamó Irán, de forma que se mantiene contenido. Ahora, esto ocurre de nuevo luego de una visita de parte, por ejemplo, del gobierno de Gran Bretaña, ¿verdad? De Reino Unido. David Cameron fue a
Sí,
visitar
David Cameron
también.
está muy activo en esto.
Está muy activo también Alemania, que es uno de los países más importantes desde el punto de vista de aliados en la Unión Europea, que allí estuvo visitando como parte del ministro de Relaciones Exteriores, que es Annalena Baerbock, que también estuvo viajando allá a tocar base, ¿no?, diplomática, y con todo eso ocurrió este tipo de ataques. Ahora, dentro de las especulaciones, que no me gusta llamarle especulaciones, pero sí, en efecto, no eran hechos concretos, sino que los elementos que teníamos para hacer juicio nos llevaban a pensar que era una de las posibilidades, ¿verdad?, de que hubiese ocurrido ese ataque. Tenemos otro hoy, y es que se comenta, se especula, de lo estamos muy pendientes a ver si dentro de todo estos paquetes y medidas que Biden ha estado anunciando esta semana, que estamos hoy a 24 de abril.
Que por poco le costaban el trabajo al Speaker of the House.
Hay tensiones, podemos decir. Pues, ¿qué ocurrió? Parece que se cree que pueden haber sanciones para Israel. Por no por los ataques en represalia a Irán, porque allí no. Anthony Blinken, secretario de Estado, inmediatamente se solidarizó y demás y ¿verdad?, apoyó a su aliado, pero parece que reaccionando un poco a la presión política de cara de nuevo a las elecciones y tú habías comentado algo importantísimo, sí, las protestas que estamos viendo en las universidades, los arrestos allá en la Universidad Columbia University, los estudiantes de Yale, están creando una presión que incluso pueden ser que culminen algún tipo de sanción. No sabemos qué tipo de sanción. Habíamos comentado que hay diferentes leyes especiales.
Eso es lo que le quería comentar, sí, que hablamos sobre ello en el episodio anterior, pero que está bien que si la puedes repetir, que no estamos hablando sobre posiblemente el derecho internacional, estamos hablando que las leyes americanas de Estados Unidos, claro, permiten al presidente, ¿verdad?, ponerle este tipo de sanciones a países que posiblemente están incurriendo en crímenes de guerra.
Definitivamente. Oh. Una de ellas, por ejemplo, que habías mencionado, es el Control Law Arm. Ahorita les digo exactamente el título. Igual de otras leyes especiales que están relacionadas a la asistencia foránea, Foreign Assistance Law, relacionadas a cómo, de qué manera Estados Unidos tiene leyes especiales, sí, para condicionar países que reciben, por ejemplo, apoyo militar. Una vez no cumplen, por ejemplo, con el permitir o proveer ayuda humanitaria que se dé a ese país, pues tener algún tipo de sanción. Hay diferentes tipos de leyes, las especifiqué en el programa anterior, pero las más famosas diría que son esas, las más conocidas. Así que quiero decir con esto, hay herramientas del Congreso. Sí. ¿Por qué digo del Congreso? Porque el presidente de Estados Unidos, conocemos por el artículo de la Constitución, tiene un poder importantísimo en llevar relaciones exteriores. Eso está probado, sobre todo para atender asuntos de seguridad nacional. Pero eso no significa que el Congreso no tiene ninguna potestad o autoridad para poder regular de qué manera se lleva a cabo también esta relación exterior cuando estamos hablando de envío de armas. Oye, por algo bien sencillo, quien las paga el Congreso. Así que el Congreso también tiene una función importante de hacer valer esa ley, sea a través de investigaciones y demás, o también llamando a capítulo y decir, aquí hay leyes especiales que obligan, ¿no?, sí, a que si los países no cumplen con ciertas condiciones, pues se logren.
Bueno, hemos visto muchos congresistas, particularmente también demócratas, bien reacios a querer llamar la atención a lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en Gaza. Uh-huh. Eso dicho, creo que el que, no quiero decir la palabra, pero creo que el que salió ganando fue Estados Unidos, porque creo que ellos estaban tratando de desesperadamente de que esto escale, por lo que habíamos hablado, que posiblemente tenía muchas fronteras, no que están en guerra directamente, pero hablamos de lo que está pasando en el South China Sea con Taiwán y China, lo que está pasando ahora en Israel e Irán, lo que está pasando con Ucrania, ¿verdad? Que no querían que este conflicto escalara más, y yo creo que por ahora mismo están bastante tranquilos.
Pues yo creo que estamos en proceso de ver. Hubo antes de ayer o en esta misma semana hubo 12 muertes adicionales de civiles en Cisjordania. La tensión sigue en el sur de Palestina, hay llamados también de parte de repetidos, de Egipto, por el temor que habíamos comentado también de que en esa frontera se incrementara el asunto y el peligro de que hay poblaciones que se estuvieron obviamente desplazadas, unos más de 1.8 millones que están allí aglutinadas en una frontera. Así que desde el punto de vista militar, pienso yo que ese pico que vimos de la semana pasada, pues parece que se ha aliviado.
En eso en particular,
pero sí, es porque la semana pasada hubo un sí. gran escalamiento.
Sí, no, no,
Y yo le llamo escalamiento, pero ¿verdad? Entendemos, ¿no? Que hay un incremento, ¿no? En la tensión.
Sí. Digo, entonces ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? De este suplemento, como yo le llamo, pero quisiera ver si nos puedes dar como un update de lo que está pasando en Rafa, de la se habla de que puede haber una invasión, explicar a las personas que nos están escuchando qué es Rafa, ¿verdad? Para que tengan un poquito de contexto.
Mira, también comentamos un poco de eso en el programa que estuvimos grabando.
Sí.
En esencia, pensemos que estamos hablando de, y no quiero decir que geográficamente es así, exactamente así, pero para tener un mapa visual, pensemos que estamos en San Juan y que nosotros, 1.8 millones de personas que estamos aglutinadas en San Juan, nos desplazamos luego de un ataque al sur. Y el sur es, digamos, que estamos en Ponce. No estoy diciendo que es la misma geografía desde el punto de vista de distancia, pero para tener una idea, ¿qué ocurre? Estas personas no pueden estar transitando libremente tampoco la frontera allá con el área, sobre todo de Egipto. ¿Y qué ocurre? Están reclamando tanto Egipto de que se tiene que lograr el paso de ayuda humanitaria, se tiene que también tener algún tipo de control sobre las repercusiones que puede tener esta avanzada o estos adelantos que ha tenido el ejército Israel al sur de Palestina, porque están provocando un desplazamiento importante y una crisis humanitaria. Hay niños, mujeres sin
Sí.
comida, es la naturaleza humana buscar cómo sobrevivir y eso obviamente puede tener una repercusión directa en la frontera. Así que esto se lleva conversando, pues, me atrevo a decir que desde febrero o enero, en los primeros comentarios que al menos yo pude estar leyendo, los vi en febrero de este año, a comienzos de este año 2024. Llamando la atención a Israel, buscando también aliados a través de Estados Unidos y Jordania, diferentes países aliados de Estados Unidos, para ver de qué manera inciden en que esta avanzada militar no tenga una repercusión directa en la frontera, que termine causando además un problema específico de violación de derechos humanos y derechos humanitarios y de inmigración y de todas las complicaciones que eso conlleva, sobre todo ¿verdad? En Egipto.
Y para terminar, que sabemos que siguen muriendo empleados de la ONU, y específicamente también del grupo UNRWA, que es como, ¿verdad? Como un grupo creado por la ONU, específicamente para pa Palestina, ¿verdad?
Correcto. En inglés es United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. En esencia es un grupo, como dices, de la ONU que está encomendado a estar trabajando por mucho tiempo ya. Los asuntos relacionados a Palestina han sido también los que han estado recopilando mucha información en términos de la muerte y demás. Ha recibido también críticas por parte de Israel, entendiendo que el tipo de información que levantan está muy ligada al gobierno de Hamás y de
Sí.
Palestina y han querido quitarle credibilidad. Pero si vemos los comentarios de los del aire y de los de los que se encargan de monitorear la violación de derechos humanos allí, pues también es un asunto de gran peligro.
Sí que entonces Israel, a raíz de muerte de muchos de los empleados de UNRWA o de los voluntarios de UNRWA, pues han puesto las excusas que digo. Y digo excusas porque no han mostrado evidencia de que muchos de ellos han recopilado inteligencia para el grupo de Hamás e incluso decían que algunos participaban activamente con el grupo.
En específico, por otra parte, ellos han estado expresando que ayudan a alimentar a casi 2 millones de personas, o de verdad, proveyendo alimentos en esas cantidades. Es un grupo, al parecer, importante, mucha presencia allí, que está también adherido a principios de
Sí,
neutralidad, porque es un organismo
de la ONU.
de la ONU y que también pues ha recibido ataques políticos en este proceso.
Sí, he escuchado que una de las críticas es que UNRWA es como la base para poder crear un Estado palestino y que esa siempre ha sido la crítica porque con dato este andamiaje para posiblemente comenzar a crearlo, pero.
Asimismo se ha dicho, ¿verdad?, de que los hospitales son los que están manteniendo todas las cúpulas terroristas de Hamás y ese tipo de cosas. Es un tema sensible, como siempre lo hemos
Sí.
dicho, difícil. El tiempo va a estar dando más oportunidades para análisis. Pero definitivamente tampoco hay que ser engañarnos, ¿no? El asunto es que en efecto, como hablamos de la carta del chef José Andrés, organizaciones que son neutrales, que están dirigidas a proveer apoyo humanitario, han recibido posiblemente desproporcionadamente muertes de sus civiles, lo cual también es un principio que sabemos que con toda probabilidad se está violando, porque eso habla de que los ataques militares no necesariamente están destinados a objetivos militares, y si no son objetivos militares, la proporcionalidad en términos de el adelanto militar que se quiere no justifica la muerte de tantos, ¿verdad? Civiles. Quiero que sepan que los civiles no están allí bregando en escombros sin avisarle a nadie. Hay unos protocolos de aviso, como ocurre con la Cruz Roja, de incluso de coordinación en ocasiones con el ejército israelí y los ejércitos que estén presentes. Así que por eso siempre es una pérdida, y es un llamado y una alarma de que este tipo de muerte habla mucho más también de cómo se está llevando el conflicto en el terreno, ¿verdad? Allá en Palestina.
Bueno, eso ha sido todo por el tema de hoy. Esperemos entonces tenerlo de vuelta cuando sigan ocurriendo estos sucesos.
Bueno, y para noticias buenas también podemos estar acá comentando siempre a la orden, y nada, agradecido por la oportunidad.
Sí, bueno, pues nada, eso ha sido todo por hoy. Pueden encontrarnos en YouTube, Pesos y Contrapesos, en Facebook, Pesos y Contrapesos, y en todos los lugares, Pesos y Contrapesos, excepto en X, que nos pueden encontrar Pesos y Contrapesos PR.